Real Avenida del Orador 101, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, 3066-2071-680.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Vamos a continuar triunfando en esta pequeña sala Caras y Caretas. Le agradecemos a los poquísimos que han venido y vamos a tratar de reformular esta experiencia de Caras y Caretas porque no está resultando, ¿no? Nosotros estuvimos en Rosario el sábado y hemos llenado un teatro de 1.600 personas y alguna cosa no estamos haciendo bien aquí o directamente no se produce la conexión con la gente que despierte el interés, o no es este el lugar adecuado, o no estamos comunicando nosotros bien mediante la publicidad o lo que sea. Algo hacemos muy bien en otros lugares como en Rosario, algo hacemos muy mal aquí, ¿no? Son por ahí conformaciones diferentes de público. Nosotros aquí hacemos gratis la función, en Rosario cobramos entrada. De manera que tendría que ser al revés, pero hay algo que no está saliendo, no sabemos bien por qué, pero ni a ustedes ni a nosotros nos hacen felices estas cosas, porque el público que viene también se contagia con el entusiasmo de verse acompañado, y asistir a un fracaso no es una buena experiencia. Y en todos los otros órdenes nos está yendo muy bien. En este no, a lo mejor yo creo que somos nosotros que no estamos trabajando bien en absoluto, para nada. Hay gente que no está ni enterada de que hoy hay función. De manera que les agradecemos muchísimo a ustedes que han venido y les pedimos perdón, porque está en nosotros darle, entre tantas cosas que le tenemos que dar a ustedes, figura la de proporcionar también un entorno entusiástico que les brinde a ustedes una alegría que en este momento pueden tener, pero evidentemente está menoscabada. O sea que no solo tenemos que hacer un programa bueno, tenemos que asegurarnos de que el clima que rodea al programa, tanto la sala como la cantidad de público, el grado de entusiasmo y de participación, tiene que estar garantizado. ¿Por quién? Por nosotros, que somos los que armamos el programa. No lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Así que yo les pido disculpas a los que han venido hoy y también a los que están en su casa, que reciben un producto bien distinto al que han recibido cuando escucharon el programa de Rosario o cualquier otro, ¿no? Reciben un clima deceptivo. Bueno, listo, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, porque es necesario que ustedes sepan que el artista se da cuenta de lo que está pasando. Y aquí nunca hemos mentido a nadie. No estamos viviendo jornadas felices en este teatro, más bien todo lo contrario. Así que nos resulta más difícil todavía comunicar un mensaje interesante y, no diré positivo, porque la negatividad también tiene su gracia, ¿no? Pero, bueno, vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Bien, vamos a dar algunas noticias.
Mañana vamos a estar acá.
Vamos a estar acá mañana. mañana seguro, porque ya...
El titular es ese.
Sí, mañana vamos a estar aquí, después sí. No sé realmente, no sé. Tendría que pensarlo dos veces.
Bueno, pero vamos a comunicar bien, porque
sí,
si no va
mañana estamos, mañana estamos.
A las 8 de la noche es la matiné en Venezuela, 3:30. Mañana viernes los esperamos aquí.
Bien.
Esa es la información precisa y contundente.
Muy bien. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que estuvieron en Rosario y a las que los dueños del teatro, todo eso, tipo, ya le agradecimos también cuando,
sí,
cuando estábamos allá, etcétera, etcétera, etcétera.
Y si alguien puede informarle a Gillespie de cómo regresar a Buenos Aires. Y
todavía está dando vuelta, sí, porque... por los riachos aledaños a Rosario.
Está por ahí.
Bien.
Pero ya va a volver.
¿Quiere que vayamos a la parte conceptual de este programa?
Pude completar mi cuerpo humano.
No parece.
No, señor, sí. Me refiero al... no sé si se enteraron que vinieron saliendo hace como 2 años. El cuerpo por entregas en fascículos.
Jamás. Usted ve cosas que nadie más vio. Jamás oí hablar de semejante desatino. ¿Cómo armar un cuerpo humano? Que vienen trozos.
Trozos humanos. Trozos humanos.
Restos humanos y usted los tiene que...
Todo de...
Viene... Una especie de Víctor Frankenstein.
Le viene el esqueleto, los huesos.
¿Pero qué, de qué? ¿De plástico?
De plástico. ¿De plástico?
Sí, usted lo arma y al cabo de 2 años tendrá todo un esqueleto en su casa con la ventaja que esto proporciona, que no acierto a comprender cuál es.
Sí. Uno siempre quiere tener la representación del cuerpo humano.
Sí, pero no un esqueleto. Un esqueleto no es una representación del cuerpo humano. Apenas es una sinécdoque siniestra.
No, pero ahora viene... después siguen las cosas, porque dice que también vienen los órganos.
Ah, y vienen... ¿quién se los trae? ¿El cartero? ¿Vienen envueltos, por lo menos, en papel de seda? ¿O los traen así sueltos? Viene el cartero y dice, mire lo que le traje hoy.
Revoleando el páncreas. No, señor, viene con un... esto salía con un diario.
Envuelto en un diario.
Y viene con... Usted va, se lo encarga el canillita, va y le dice al quiosquero...
Sí, la colección, el cuerpo humano completo.
Sí, entonces dice, mirá, me falta el hígado. Sí. Y el tipo se lo encarga, se lo trae.
¿Ah, sí?
Y dice, bueno...
¿Quiere que le diga una cosa? Yo siempre he sospechado que esas colecciones por entrega...
Sí.
Se
discontinúan.
Se interrumpen en algún momento y usted que se había comprado la mitad de los o todos los fascículos y tenía ya el cuerpo humano más o menos por la mitad, se queda, como no tuvo éxito, se interrumpe por la mitad y ¿qué hace con medio esqueleto?
Es difícil.
No hace nada.
Es que eso ocurría con las publicaciones importadas, cuando van trayendo. Cuando la cuenta no le da al importador, el tipo dice, bueno, así, no la traigo más. Y ahí se descontinúa. Pero cuando lo hace una publicación de la Argentina, la tiene que terminar.
A mí me pasó con una colección de música muy, muy linda que había. que venía con un librito y música de cada compositor, etcétera, etcétera. Por ahí por la mitad no la trajeron más. Fenómeno, porque después de todo...
Era Le queda una cosa.
Pero cuando usted está armando algo, ahí es distinto.
Sí.
Porque medio esqueleto...
Muchas cosas para
armar. Ya le digo, el esqueleto entero yo no lo armaría nunca. En mi casa, imagínese, usted vuelve a la noche, tarde...
Sí.
O su novia, por ejemplo... La invita a su novia por primera vez a su casa, la tipa va al baño y se lleva por delante el esqueleto, que usted le tiene armado ahí en el pasillo.
Pero discúlpeme. Discúlpeme, pero con su novia, y no me refiero a la suya, me refiero a el arquetipo novia. Usted puede utilizar el esqueleto para armar.
Sí, o el cuerpo entero, digamos, para armar con todos los órganos.
Hoy vamos a
¿con armar... fines didácticos, dice usted, o con fines inconfesables?
Usted empieza armando... ¡Ay, me falta esta parte!
¡Ay! ¿Quién dice eso? ¿Usted?
No importa, usted ve así, sí, porque usted colecciona.
Claro.
Entonces dice, vamos a armar...
Claro.
...esto, mi amor.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah.
Y entonces ella agarra una pieza y dice, ¿esto cómo va? ¿Va así?
Claro.
¿O va al revés?
Como vos quieras,
claro,
mi amor,
bueno,
dice,
bueno, señor.
Le dice usted, mientras se le cae la baba por la comisura.
Y además después el esqueleto empieza a ser un amigo, si usted lo tiene bien armado.
Ajá.
Porque lo cambia de posición, lo puede sentar, lo puede...
Le pone un pucho, una bufanda,
bueno, no.
Un sombrero, se acaban los sitios enseguida.
Bueno, no, pero lo tiene para...
¿Para qué?
Lo tiene ahí, todo el mundo que va a su casa.
Para hablar con el esqueleto, incluso, ¿no?
¿Usted habla con él?
Yo hablo solo, mayormente porque ni esqueleto tengo. Soy una persona tan solitaria que no tengo ni la pelota de náufragos.
Pero, ¿por
la
qué?
La película aquella, ¿se acuerdan? Que Tom Hanks... Se hablaba con un compañero que era una pelota con una cara.
Ah.
Yo no tengo ni eso, entonces hablo conmigo mismo.
Bueno.
Y me contesto todo.
Y bueno, igual es mejor hablar con uno mismo que con...
A veces ni me contesto, porque ya me tengo medio podrido.
Se dice callate. Otra vez con lo mismo.
No. Shh, me digo.
Pero con el esqueleto sí. Ahora me impresionó que la última entrega del esqueleto humano... hayan sido los globos oculares, que no son el esqueleto.
Eso no es el esqueleto. ¿Dónde vio un esqueleto con globos oculares?
Claro, y me quedó el esqueleto con ojos. Encima, me vino uno que...
Eso es mucho más impresionante, ¿eh? Si me encuentro un esqueleto ya me asusto, pero si me lo encuentro con ojos...
¿Con ojos que usted le pone como a rosca, como las lamparitas?
Claro, sí. ¿Qué? ¿Son ojos negros, azules?
No, encima me vino uno de cada color, porque...
Ah, sí, sí.
Uno...
Zarco. Un esqueleto zarco.
Uno marrón y uno negro, parece, sí. O quedó así. Y usted se lo encastra en la cavidad ocular, ¿no?
Claro, ¿dónde se lo va a poner?
No, no, señor.
Bueno,
digo,
si usted no mira bien el plano...
El manual.
Tiene que ver el manual, por ahí le mete, sin saber que son ojos, por ahí se los mete en cualquier par.
Claro.
¿De quién son? Qué bonitos ojos tienes debajo de estas dos cejas. Dice con extraordinaria minuciosidad, sí, sí. La letra de malagueña. Qué bonitos ojos tiene, ya es una cosa. Pero esta aclaración de debajo de esas dos cejas...
Encima las dos, ¿no? Ni siquiera debajo de las cejas.
Sí, no, debajo de las cejas no. Debajo de esas dos cejas.
¿Cuánta precisión?
Sí, demasiado.
Bueno, le hubiera gustado muchísimo esto de armar el esqueleto, porque se necesita cierta precisión también. Porque si usted ya puso mal una pieza...
No, ya le sale... Claro, le sale por ahí en cuatro patas.
Claro, le sale cualquier cosa.
Sí,
usted usa
sí.
Las costillas para otra cosa, como Adán.
Claro, y hay huesos difíciles, ¿eh?
Sí.
Los huesos de la pelvis, por ahí usted lo mira, ¿y esto qué es? Y le pone la pelvis...
En la clavícula, para mí es lo
mismo.
En la
clavícula, acá, ¿y qué tiene ese tipo ahí? No sé, qué sé yo.
Pechito
no, no hace mal. Vienen sus amigos, dicen, no, pero este es para al revés.
Es al revés.
Le pusiste la cavidad torácica al revés, con el esternón para atrás.
Bueno, eso por eso es para aprender.
Para aprender, y el día de mañana, usted tiene, no sé, un accidente o algo, y por lo menos ya sabe que se rompió.
Claro, dice, mire, doctor.
Me rompí el coxis.
Claro.
y listo.
Igual es medio medio genérico este esqueleto, ¿eh? No, no, no tiene mucho detalle.
¿No?
Porque ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano, más o menos?
Ah, ¿sabes? No sé, ¿cuántos?
¿Cuántos tiene? ¿Cuánto? 200, por la mitad está hecho 200, ¿más?
No sé, para mí debe tener cerca de 14.000.
No, ¿sabes? Eso no, no.
O para mí es cada uno, cada uno.
No, no es cada
uno.
Hay
gente de muchos huesos, hay gente sencilla de pocos huesos.
Gente babosa.
Y, claro, y bueno, yo soy de muchos huesos. Sí, me lo dijo el traumatólogo.
No,
¿cuántos
no,
huesos
no,
que tiene usted, eh? Le digo, sí, la verdad que sí. Lo cambio, dice, mi cuñada tiene 7, 8 huesos, más no tiene.
Ahí viene el 8 huesos, ¿qué hace? No, pero
no es el personal eso, no. Que cada uno tiene la cantidad de huesos que tiene.
No, señor, eso es la creación.
Como los
de Dios.
Pelos, ¿qué se sabe cuántos pelos tiene?
No, los pelos es distinto, porque el pelo es como una chapa del cuerpo.
Claro.
Eso le
no
viene.
Es serio, ¿no?
No es serio.
El pelo no. Por ejemplo, no le van a mandar en toda la armazón del cuerpo humano, a lo último le mandan un mechón de pelo.
Claro, no. No, peor, una colección más larga, pelo por pelo. Y sabe cuántos fascículos son.
No, pero no hay una. No, había una exposición incluso del cuerpo humano.
Sí.
Que la gente iba a verla, no, nunca entendí por qué, pero iba.
Cuerpos de verdad eran esos.
Sí, eran cuerpos de verdad.
Ellos eran de verdad.
Oh, ¿y cómo evitaban, por ejemplo, primero, cómo los conseguía?
No sé cómo los conseguía.
¿Y estaban qué, congelados?
Y como momificados, no me acuerdo, ¿de quién fue de acá?
Para mí eran de plástico, discúlpeme.
No fue nadie, la gente se mira como si vieran, son noruegos, no son de acá. Llegaron recién de Oslo, no tienen idea de esta muestra que se hizo.
Es que nadie tiene idea de las cosas que a usted se le ocurre.
No, sí, no. Señor. Usted habló de la muestra, no lo hablé yo.
Ah, cierto.
No, pero los órganos que le vienen aparte, porque esta es otra colección. Una son la del esqueleto con las ojitos, sí, para enroscar. Y la otra es la de los órganos, que le viene como una cavidad torácica vacía y usted tiene que ir encastrando ahí los órganos que le vienen, pero son de plástico.
¿Y sí, de qué quiere que sea?
No sé, un símil estómago.
Y el símil es el plástico.
No.
Es lo más parecido. Yo he agarrado muchas cosas.
Sí.
Lo más parecido a un cuerpo humano es el plástico. ¿Es qué lo quiero hacer? ¿De fierro?
¿Qué cuerpo humano agarró de plástico? No,
y
yo no se parece.
Bueno, ¿y qué otras colecciones hay? Yo nunca alcancé a armar nada. Porque, no solo porque no me llegaban o se discontinuaba la publicación, sino porque aún teniendo las piezas todas,
sí,
no se puede, a veces está mal.
No, nunca
está mal. ¿Usted no vio esa revista? Armá tu propio cabildo, dice.
Ah, bueno. Sale
un papel baboso.
Eso era de las de anteojito.
Con el coche, con unas pestañas que vos tenés que recortarlas, pegarlas con goma.
Sí.
No se puede.
No, el troquelado queda mal, porque además si usted recorta mal...
Sí, no, pero aunque recorte bien, le queda una cosa horrible, pequeña.
Sí, está en una escala...
Sí.
Usted en la foto lo vio
es
grande.
Es muy insatisfactorio. El cabildo, armá el cabildo.
Pero el cabildo es insatisfactorio, hasta
sí,
el mismo cabildo.
Sí, el mismo cabildo es insatisfactorio.
Es insatisfactorio.
Especialmente después, sí, de las demoliciones al Alvearez.
Sí, sí. Es como un pan lactar que le cortaron las,
sí,
dos puntas.
Sí, sí, sí.
Y quedó eso que vemos ahí.
Pero, bueno,
pero de
¿qué
modo,
otra cosa?
Los aviones, usted no armó aviones.
Ah, oh, venía. Y los aviones de madera balsa.
Sí.
Que venían con todas las piezas, la madera, un frasquito de goma.
Pero nunca alcanzaba esa goma. Se termina eso.
No, sí, yo ni los abría.
No, ¿cómo ni los abría? No,
no,
si son para armar.
No sé yo.
Algunos eran muy sencillos.
Sí.
Porque era una madera.
3, 4 pies y lo tiraba con la mano.
Claro.
Pero hay con motores también, buenas tardes.
Sí, eso es más difícil, ¿eh?
¿Eh?
Es más difícil porque...
Es muy difícil,
el
es
peso...
peligroso, ¿eh?
¿Por qué peligroso?
Y, por ejemplo, tengo un amigo, a un conocido, no digamos amigo.
No, está bien, señor, un conocido.
Que le regaló a su hijo, adolescente ya, le regaló un avión para armar con motor. Un motor, un Piper, no sé qué, bla, 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 que el motor le echa nafta con un
patagota,
sí, sí.
Ah, creí que era eléctrico.
No, son en general, algunos funcionan a explosión, otros a pila, ponele que era pila,
sí,
parece más razonable, ¿no? Aunque no tanto, porque la pila pesa.
Sí,
o sea, pero... una pila para un avión de esos es como dos camiones para un avión de línea.
Claro, pero ahora hay unas baterías para... y son más livianos.
Pequeñas baterías para reloj. Bueno, no importa. Sí. Y el pibe lo hacía andar el avión, lo puedes aterrizar, todo, ¿sí? Pero este muchacho, una noche andaba por el pasillo de la casa, desnudo.
¿Por qué? ¿Qué
estaba, iba al baño.
Ah, está bien.
O salía del baño. No, me, no los detalles
no, no,
me los
está
pida.
Bien. No, 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 no me los pida. Comentó el que estaba desnudo.
Y justo el hijo estaba haciendo andar el avión y estaba a la puerta de la habitación de, del niño, del adolescente abierta, y el avión salió. Salió, pero demasiado ligero. Y lo agarró en el pasillo ese muchacho.
Por favor.
Y bueno, lo tuvieron que llevar al, al hospital Pirovano. Y lo vieron, y ¿cómo le pasó eso? Y bueno, al final lo salvaron con el hilo de una pata.
Señor.
Pero es muy peligroso, es muy peligroso.
¿Y el avión se, se puede utilizar?
No, no. Que el avión no, no lo pudieron rescatar.
Bueno, es re... esos son ya aviones importantes de aeromodelismo, dice usted, ¿no? De... también hay, vio que hay ferromodelismo, barcomodelismo, hay de todo.
Sí, pero una cosa es que te lo vendan ya hecho.
Claro.
Como en este caso. Y otra es que vos mismo lo tenés armado. Escuchame, si es lo mismo que te vendieran un auto desarmado. Te lo
sí.
venden. Y yo, ay, me gustaría comprarme, qué sé yo, un Mercedes-Benz. Sí, muy bien, sí, pero lo tiene que armar usted. Y te dan un cajón con todas las piezas. Y empezás a armar el Mercedes-Benz. ¿Esto qué será?
¿Sabe que funcionaría muy bien eso?
¿Sí? ¿Acá yo en creo Argentina?
Que, creo que en cualquier lugar. Funcionaría muy bien.
¿Usted? Auto desarmado.
Sí.
Arme su propio auto.
Sí.
Se lo importamos.
Funcionaría muy bien, atención,
Es una idea, que... atención,
Y por entregas, ya que está la compra en cuotas.
Claro, por entrega.
Bueno, ya tengo para la
24 fascículos.
Sí. La palanca de cambio ya me la compré. No, más fascículos, muchos más.
Bueno, no, porque se pierde la paciencia. Además, que no te llega justo una parte.
Y bueno...
Y tenés que hacer los cambios con un palo, ¿cómo haces? No.
Mi amor, disculpame,
no, pero la ventana todo el inicial. Auto, que lo vendan desarmado y que lo armes. Ah, sí, sí, a mí me gusta eso.
Eso está lindo.
Sí, sí.
O me compré un descapotable o me vino fallado el auto, me falta una pieza.
Ya me falta una pieza.
Vino sin techo.
¿Y el rompecabezas, usted es aficionado a los
Me pone muy nervioso.
Ah, a mí también, sí.
Me pone... Además, sobre todo...
A mí es algo... cuando dicen deportes extremos, el rompecabezas.
No. Yo tuve dos rompecabezas, digamos, importantes.
Ah, sí.
Que mi abuela me decía, Patricio...
Qué infancia tan interesante la suya.
Patricio, tenés que armar el rompecabezas porque te ayuda a pensar, me decía mi abuela.
No, al contrario. Mi abuela decía que no tenía que hacer eso porque me enturbiaba el seso.
Bueno,
como las novelas de caballería.
Y mi abuela me compró dos rompecabezas, como de 1000 piezas, pero con los peores motivos. Uno de un oso polar...
Ajá.
Y otro de las cataratas del Iguazú.
Son todas iguales las piezas.
Todas iguales. Usted tiene agua que cae.
Agua que cae o blanco.
Y blanco, pelos, distintos pelos, pero tenía era una osa polar con tres ositos polares, ¿no?
Yo no sabía cuál era.
No. Armé los cuatro hocicos de los osos polares.
Uh-huh.
Y después todo alrededor, bueno, tuve toda la infancia así, porque había una mesa...
Me imagino.
Para ir poniendo las piezas esas.
¿Y no se le perdían las piezas, que es lo que me hubiera ocurrido a mí?
No, porque estaba como vedada una zona de exclusión. No se puede tocar.
¿Ah, no?
Lo mismo, veo que hay gente que cuando termina de armar el rompecabezas lo enmarca.
Y ¿lo no enmarca?
Lo enmarca y no lo usa nunca más. Estamos hablando de señores rompecabezas, ¿no?
Claro. ¿Y qué, la otra gente qué hace? Remilla todas las piezas de nuevo y empieza otra vez.
Claro, la otra gente no lo termina, o como usted, no abre el paquete. Dice... Sí,
no nos interesa nunca por un rompecabezas.
Bueno, pero por ahí siempre se lo regala, nadie va a comprar un rompecabezas.
¿Cómo que no? Yo conozco gente...
¿Para
que
uno
está...
mismo?
No, pero conozco gente que está muy interesada y se hace regalar especialmente rompecabezas.
¿Y cómo se hace uno regalar?
Uno es aficionado a los rompecabezas, se llaman rompecabecistas.
Sí. ¿Y qué es el loco el rompecabezas?
No, no, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos de la Asociación Argentina de Rompecabecistas.
Pero
y bueno, nos juntamos para intercambiar piezas.
Pero si no se intercambia la pieza. Las piezas son de cada rompecabezas.
Ah.
A menos que intercambie la totalidad.
Con razón, se nos está complicando mucho.
Además, tengo entendido que el aficionado al rompecabecismo no se autodenomina rompecabecista.
Ah.
Se dice, yo hago puzzles.
Ah, ¿qué?
Lo mío son los puzzles y juegos de interacción cognitiva.
Yo creí que puzzles no son esos que venden en la rotisería, que están adentro un tacho con vinagre.
Son los picles esos, señor.
Ah.
Son los picles. Y que se ven cada vez menos los picles.
Los picles, afortunadamente, para mí se ven cada vez menos. No, nunca pude comer uno.
Sí,
la gente iba y dice, mirá, picles. ¿Y esto qué tenía en la cabeza el tipo que inventó esto?
Pero igual es como que había que comprar picles. Si usted iba a la rotisería, si iba sin picles, es como que no hubiese.
Bueno,
ido.
Lo he dicho, un embeleco de los rotiseros. Sí.
Como,
sí, como las aceitunas en aceite, así que tiene más sentido, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, discúlpeme.
Bueno,
¿habíamos quedado en qué?
En la asociación de puzzles,
sí,
y qué
de,
sé yo.
Amigos del puzzle.
Claro. Pero sí, se hacen. Tiene que haber mundiales de armador, como hay mundiales
sí,
de todo.
Sí, claro, hay mundiales. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros estamos organizando. Ya organizamos un mundial que fracasó en Villa Gesell.
Ajá.
Porque hay mucho viento en Villa Gesell.
Bueno, pero...
Y
¿por qué lo
como
hizo?
Como lo hacíamos en la playa, se volaban las piezas. Y bueno, el reglamento es este, ¿no?
Ajá.
Tenemos varios rompecabezas ya preparados, no armados, pero preparados. Después se sortean. No es todos el mismo rompecabezas.
Ah, el que toca, toca.
El que le toca, toca.
Pero
aunque ahora que pienso, tendría que ser todos el mismo. Pero no.
No.
Porque se copiarían.
Pero la misma cantidad de piezas, sí.
La misma cantidad de piezas y el mismo grado de dificultad.
Claro.
Aunque, ¿quién mide eso? Bueno, la respuesta es una comisión.
Sí, porque si usted hace paisajes, digamos, monocromáticos, como un desierto, la Antártida...
Claro. La gracia es que casi todas las piezas sean iguales.
Y sí, muy parecidas.
Bien, y entonces, que primero termina... acarrea con el pozo. O mejor dicho, es campeón del mundo.
Claro, porque el pozo, ¿qué? ¿Es una timba eso?
No, es una manera de decir.
Ah.
Y el campeón es un ruso.
Ah, ¿ganó Rusia?
Sí, ganó Rusia el mundial de rompecabezas.
¿Y con segundo quién salió?
No me acuerdo.
Dios, nunca nadie se acuerda del segundo.
No, vio,
Es así. Bueno, porque en Rusia no sé si hay una tradición de rompecabezas.
Todo el día están haciendo rompecabezas. Y bueno, es así. Como a veces está muy sola la gente en Rusia, te agarra el invierno, mucha nieve, qué sé yo, ¿qué vas a hacer?
Bueno, muchas cosas puede hacer.
Bueno, no, allá no hacen. Lo único que hacen es armar rompecabezas.
Pero qué raro, yo no escuché
sí,
eso.
Hay una tradición de casi 20 años.
Bueno, pero eso no es una tradición.
Eso es lo que le dije yo al ruso que me la dijo.
Mucho menos para Rusia. Que
y
es
mucho menos para Rusia. Después se presentaron algunos jugadores nuevos, ¿no? De países así, con no tanta tradición de rompecabezas. Y cuando vieron que eran tantas piezas, dicen, no, pero nosotros en nuestro país hacemos 10 piezas, poner 5, 2.
Dos piezas no es un rompecabezas, señor.
Había un rompecabezas que se llamaba el Akeno Jugal y que era en tres dimensiones.
Mm.
Había que armar una pirámide. Estaban dos piezas nomás. Y lo armaba.
Sí.
Podía tardar 3 minutos.
Bueno, pero 3 minutos es bastante para armar una pirámide.
Poner, sí, digo, si eras un poco lento.
Pero claro.
Y ya lo armabas y lo armabas.
A mí me ponen nervioso esos juegos de que le llaman de ingenio. ¡Espere, señor! Que hay que, por ejemplo, le dan 2 candados unidos o 2 eslabones de una cadena y usted lo tiene que sacar sin tocar determinada cosa.
No se puede, señor.
Sí, se puede. Hay otros que lo hacen.
Se va a poder. Yo prefiero decir que no se puede y me dedico a otra cosa.
No.
Una cosa que no se puede, por ejemplo, es el cubo mágico.
¿El cubo mágico?
¿Quién va a poder poner un color? Hay que estar loco, señor.
No,
es algo que te salga de casualidad, después de muchos años.
No, pero lo hacen. Dicen que una vez que usted ya ve cómo es el asunto, iba a decir otra palabra.
A mí me lo explicaron varias veces y no entendí ni jota, señor.
A mí mi hijo me lo arma, me humilla armando eso.
Para mí es mentira que se puede armar.
No, se arma, los pibes se lo arman, mire, le dicen, no, esto es así, asá, y de dicen algo que es una regla, que siempre movimiento dos para allá, tres para allá, dos para allá, tres para allá.
No sé cómo es. Mi padre jugaba al Senku, Julia Senku.
¿Cómo se juega?
Era una cosa con 64 botoncitos, no sé cómo era, y había que dejar solo uno en el medio.
Como un tatetí ampliado.
Y mi viejo se lo sabía, yo no lo pude aprender nunca. Y mirá que él me lo enseñaba, No, tenés que hacer así, tenés que memorizar. Y a la tercera pieza ya me había...
Porque no tiene paciencia, señor.
Sí, eso... que tengo paciencia, no tengo inteligencia. Que
no, sea... señor. No, no tiene paciencia. Lo mismo,
bueno, con ¿qué todas las cosas para armar?
Todo lo que dice. Ahora
el se... mecano.
El mecano hay.
No hay, ya, los chicos no usan mecano.
No, hay otros juegos parecidos al mecano.
Sí, sí. Yo tenía un mecano que era de la famosa marca En 10.
Sí.
El mecano En 10.
El mecano En 10, sí.
Y
el
mecano en el zar de Rusia. Y yo lo conté varias veces en este programa, pero mi madre no me dejaba jugar con el mecano. Me lo había regalado y después finalmente me prohibió jugar con el mecano porque yo me ponía mal. Y por ahí venían a visitar a las amigas y yo estaba jugando en el patio con el mecano y decía, ¡eh, el mecano! ¡Déjansele! ¡Será posible! ¡Dios, caray! ¡Pum, pum, pum! Y no decía cosas pequeñas, ¿eh?
No, no.
No, yo no decía caramba, ¿no? Pero en serio, ¿Qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa?
Basta de ese mecano, entonces.
Y me lo escondía. Bueno.
Claro, arriba del placar, arriba del
roquero. Sí, no, mi vieja directamente tiraba las cosas.
Ah.
Mi madre tiró todos mis recuerdos. Ya de grande, de chico, cada vez que veía algo lo tiraba.
No, ¿cómo puede ser lo tiraba? No, sí, es muy... la madre tiradora, discúlpeme
claro,
que lo diga así, pero la madre tiradora es...
Fue premio Nobel, ¿no? La madre tiradora de Calcuta.
De cualquier lugar, la madre tiradora es muy de decir... Esto ya no sirve.
Ya no sirve y te lo tira.
Y es el juguete que usted quiere o una prenda de vestir.
Por ahí no es un juguete, como dice usted. Es un cuaderno donde usted anotaba cosas importantísimas.
Todas porquerías.
Chao. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Junta mugre!
¡Junta mugre!
Chao.
Todos los recortes y todo. ¿Qué son todos estos recortes?
¿Dónde están los recortes? ¡Los tiré!
Sí.
¡Qué horrible, ¿no?
Sí, todo
sí,
eso.
Sí, la vida de uno es una porquería.
Sí. Ahora me estoy acordando de cosas que me...
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esto de armar cosas.
Sí, o de... quizás
o de desarmarlas. Yo tenía la costumbre de desarmar cosas para arreglarlas.
Ah, ¿para arreglarlas?
Sin saber realmente cómo se arreglaban, pero confiando en que al desarmarlas me iba a dar cuenta de los secretos de su funcionamiento.
Claro.
Cosa que nunca ocurría.
No.
Entonces las armaba de nuevo y me encontraba con piezas sobrantes.
Bueno, y la tecnología actual, no sé si usted ha tenido el hábito de desarmar cosas que ya no funcionan, ¿no? Para ver qué tienen adentro las cosas, qué tienen adentro. Pero con la tecnología actual digital, uno no tiene pistas.
No hay nada que denote
el del funcionamiento.
La lógica. No,
porque
no.
Antes usted, un engranaje con una, un motor,
mirá,
esto mueve.
Claro, esto, cada vuelta que da esto, muévelo. Por ejemplo, un cigüeñal, vos te das cuenta cómo funciona. La cadena de la bicicleta, te das cuenta cómo funciona. Con una radio a transistores, ¿qué sabés?
No, y un celular, abro un celular.
Celular, nada. El viejo teléfono sabía, te daba alguna pista. Sí. Bueno,
discúlpeme. Eso es muy ahora para el... para la tecnología actual. Bueno, le voy a dar nuestro mensaje, mire, le voy a dar la lista larga.
Son mensajes, por ejemplo, de Odiseo Retornado.
Sí.
Aquí le traigo este mondongo y como no lo puedo entrar en la puerta se lo pongo, dice, haciéndose gracioso.
Señor, bueno.
¿Qué se piensa?
Lo aprendió en algún lado. Freddy Volumburu, Siempre me tocan a mí. Cuidado, dice, soy Freddy el uruguayo de Avellaneda. Son extraordinarios. Grande lo de Rosario. Para el sordo, insisto, con alguna milonga de Cita Rosa. Este parece que es el que siempre pide una milonga de Cita Rosa.
Nelly Josefina Cabrera dice, hola, negro, feliz que volvió Gillespie. Besos a los tres, dice, sin puntos ni comas. Chacha López dice, sí, gracias por estar. Gracias por ser o estar.
Claro, por ser o estar. Y pertenecer. Mónica Giulioni dice, estoy como loca leyendo el libro de la venganza de los 30 años. Oh, me encanta. Dice, besos desde Santa Fe.
Bueno.
Y con un emoticón que tiene un corazón en la boca. O sea, debe ser.
Ay, aquí estoy, con el emoticón en la boca.
Debe ser el beso.
Dice, los escucho todas las noches, dice Marta Forciati, con la expectativa de saber con qué me van a sorprender, además de hacerme buena compañía. Bueno, qué sé yo. Dale.
Emanuel Galante dice, Dolina, lo crucé por el barrio de Núñez. Entre robarle el gabán y agradecerle por la poesía, me decidí por seguir caminando.
Sí, por... yo también hago eso.
quizás haya sido la salida menos favorable para mí, claro. Me tomo la revancha virtual y lo saludo por acá.
¿Quién es?
Emanuel Galante.
¿Qué tal, Emanuel? Lululú dice, si le digo que me ha transformado el pensamiento, a usted no le va a gustar. Así que, digamos que simplemente me lo organizo un poco. Bueno, es Lucas, Lululú es Lucas de Gualeguaychú. Bien.
Qué bueno eso de organizar el pensamiento, sí,
No está mal.
Marcela Amilias dice, estimados, ¿podrían informar dónde se ubica el consultorio de Gillespie? Dice el que estudió psicología. Por un rato, ¿no? Claro, porque habló de psicología en el programa del otro día.
María Adela dice, escuché que por ahí... escuché por ahí que tal vez, y solo tal vez, vendrían a Mallorca. Vamos a Mallorca. Vamos a Mallorca y creo que vamos a estar no lejos del 8 o 9 de septiembre. Son dos fechas, el 8 y el 9 de septiembre, muy posiblemente.
¿Por qué? ¿Qué es un congreso
de medicina? Es un congreso de odontología.
Claro.
Bueno, nosotros vamos para contarles chistes a los dentistas. No, es un congreso de humor de no sé qué. Y en el marco, porque el congreso es en noviembre en realidad.
Y entonces...
Como tienen ganas de que vayamos nosotros.
Es mentira.
Nos meten en el marco de... Y listo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a alguien que encima se fue. Emiliano Rodríguez, ¿este viernes hay matiné en el Cara de Cicareta?
Sí.
No sé, pregunte por ahí.
No, señor. No confundamos. Sí, hay. 8 de la noche, Venezuela, 3:30, bueno. Ciudad de Buenos Aires.
Damián Tujague, ¿qué tal?
Sí, la suya.
Dice, lo sé, no se haga el vivo.
No, digo.
Los esperamos en Mallorca.
Que también es de Mallorca. Ahora todos están
ahora,
en Mallorca.
Y ahora van a estar todos en Mallorca. Bueno. María Julia González dice, Peter Pan quiere seguir jugando, pero en secreto. Sí, así es. María Carro dice, genios. ¿Cuándo por Montevideo?
El 27 de...
De agosto.
De agosto.
27 de agosto, ya están en venta las entradas. Ya no quedan de las buenas.
Bueno, no lo diga así.
Las que quedan se están más lejos, lo que quiero decir.
Ah, bueno.
Apúrense, quiere decir. Y nada más, ¿usted no tiene más?
No tengo más aquí.
Vamos a hacer entonces lo que vulgarmente se conoce como pausa.
AM750. Escribí tu propia página. 750, la otra página.
Fuiste a la Feria del Libro, la pasaste genial y te llevaste un cheque libro de 55 pesos de regalo. Acordate que podés usar tu cheque libro hasta el 14 de julio en las librerías adheridas de todo el país. Consulta la más cercana en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuidco Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Sereni y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos, www.na.org.ar, teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Grupo Octubre presenta primera edición de FICSUR 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo, del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo, América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. FICSUR 2017, del 1 al 8 de julio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos haciendo la matiné. Será la matiné del viernes. Los esperamos a las 8 de la noche, 20 horas, en Venezuela 3:30.
Hablaremos esta noche de resucitados en los mitos griegos, que no son muchos, ¿no? El primero es un señor que se llamaba Esténelo. Hay en los mitos griegos algunos Esténelos. Este que decimos nosotros era hijo de Androgeo y fue compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Esténelo fue herido en esa lucha contra aquellas mujeres guerreras y murió al regreso de la expedición en Plafagonia y fue enterrado cerca de la costa. Un tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por esa región, Perséfone, que en esos tiempos permanecía junto a Hades en la dirección de los infiernos, le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a sus compañeros expedicionarios que pasaban justo por allí. Y resucitó. Esténelo resucitó, los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe y continuaron su viaje. Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades. Y así termina esa historia extraordinaria. Extraordinaria historia, porque no hay... hay una austeridad. El tipo que resucitó saludó a los amigos y se volvió. Los amigos lo saludaron y siguieron viaje. Todos lo más tranquilos. Así debería ser el mundo. Vos pasás por un lugar y decís, uy, qué ganas de saludar al finado tal. Dice, bueno, vamos a resucitar por un rato. Uy, dale, justo que resucita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué señor? Y dice, yo. Hay tres, sigamos adelante nosotros también, tres laodamías en los mitos. Una de ellas era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. Laodamía se acababa de casar cuando su marido partió. Parece que ella amaba muchísimo a Protesilao. Cuando se enteró de su muerte, Laodamía se consternó muchísimo. Pero luego pidió a los dioses que se lo devolvieran al menos por 3 horas, dice la mina, ¿no? Protesilao, por otra parte, había formulado en los infiernos el mismo pedido. Dice, che, ¿por qué no me dejan volver por 3 horas? Más o menos. Los dioses entonces se enternecieron ante la súplica y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Los amantes, los esposos en realidad, se reunieron y cuando Protesilao debió regresar al Hades, al infierno, Laodamía se suicidó en sus brazos y lo acompañó. Ya que estamos, bueno, yo he escrito hace poquito un cuento bastante extenso que se llama El regreso de Protesilao, y con una nueva versión de este asunto, ¿no? Pero también aquí hay una sencillez conmovedora, ¿eh? Ella pide estar 3 horas más junto a su amor y él también. Y bueno, después está el detalle trágico.
Sí.
Ella se suicida, pero si vos estás seguro de que hay algo más después de la muerte, y viene tu marido muerto y te visita, que eso va. No es el mismo suicidio suicidio de un agnóstico, que no sabe nada, o peor todavía, de un descreyente profesional. Bien. Hay resurrecciones que duraron un poco más que esto. Un mito tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Un día en que su hermano Tilo, ¿qué tal Tilo?, se paseaba por las orillas del río Hermo, tocó sin querer una serpiente, y la serpiente lo mordió, y el tipo murió en el acto. Tilo. Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a Damasén, que era un gigante, el gigante Damasén. Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente, lo que se llama un esfuerzo exagerado. Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió al rato trayendo en la boca hierba balis, una hierba de poderes milagrosos. Aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente resucitó. Se animó instantáneamente y escaparon las dos al bosque. Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada, la aplicó a la nariz de su hermano muerto. Inmediatamente, no vas a creer lo que te voy a decir, el hermano Tilo volvió a la vida y también huyó. Tal vez porque vio al gigante Damasén ahí. Hay un mito más prolijo de este mismo formato. Glauco era hijo de Minos y Pasifae, aquella que fue la novia de un toro y la madre del Minotauro. Un día en que Glauco era un niño aún, persiguió a un ratón, tropezó y se cayó dentro de una tinaja de miel y se ahogó. Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo adentro de la tinaja. Ahora bien, los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que había un hombre que podía devolverle la vida a su hijo. Y ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de los rebaños de Minos, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. de blanca pasaba a roja y luego a negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido y tenía el don de la profecía. Poliguido describió o dijo que la vaca tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto al cadáver. Poliguido, perplejo e inoperante, vio entonces que una serpiente que entraba. Entró una serpiente, se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente deteriorase el cuerpo, Poliguido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente. Al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver, llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el aire. Lo mismo que había ocurrido antes.
La misma hierba.
Aquí mismo. Sí, Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba Valis, frotó con ella a Glauco, y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo muchos años. Así termina este episodio. Otro más. Se dice que Circe y Medea eran magas. Por lo pronto eran hermanas. Usaban también la hierba Valis para resucitar personas. Sin embargo, Medea les informó a las hijas de Pelias, que era un rey, a quien Medea tenía montado entre ceja y ceja, que había otro modo de resucitar personas. Pero eso lo hizo para jorobarlas. Lo hemos contado muchas veces aquí. Pelias vivía, pero Medea les dijo a las hijas que Pelias se estaba poniendo viejo. Y les dijo también que ella conocía una forma de hacer rejuvenecer a cualquier ser viviente. Entonces les mostró una caldera que tenía con unas hierbas, una especie de guiso que estaba haciendo ahí, despedazó a un carnero recontraviejo y al ratito el carnero salió de la fuente hecho un corderito. Las hijas creyeron que era una buena ocasión para rejuvenecer a su padre. Entonces lo despedazaron al viejo Pelias, metieron todas las piezas en un caldero y se pusieron a esperar a que su padre volviera joven y chúcaro a la vida. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando un poco y Pelias no resucitaba. Y una de ellas reaccionó y dijo, che, ¿será cierto? Ya era tarde. Nunca resucitó Pelias ni salió de la olla. Minos, el papá de Glauco, cuya historia hemos contado hace un minuto, era ambicioso y aunque ya tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. Antes de permitir a Poliguido que regresara a sus tierras, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco, al hijo, ¿no? Y así lo hizo Poliguido. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poliguido escupió en la boca de su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que no pudo nunca usufructuar. Ya se sabe que el que escupe en la boca a alguien le quita el don profético si es que él mismo se lo ha conferido. En el caso de Casandra, Apolo le prometió el don profético y ella, como contraprestación, le prometió entregársele. Apolo le dio el don y ella, llegado el momento, dijo, ahora no me entrego nada. Entonces Apolo le escupió en la boca. El resultado no fue que perdiera Casandra el don profético, sino que nadie le creyó nunca. Y ella profetizaba, pero nadie la creía. O sea, que es lo mismo que no tener el don. Me gustó la primera historia, ¿no? La de Esténelo. por sencilla y respetuosa. El tipo que pasó a visitar a sus amigos, saludar, nada más, nada de explosión. Ese es el resucitado que a mí me gusta, discreto.
Humilde, además, ¿no?
Humilde. ¿Cómo era? Soy el finado esténero.
Sí.
Mire, me resucitaron por un rato, pasé aquí.
Un ratito.
Tome, traje unos merengues.
Sí.
Ese es un buen resucitado. No, el otro que... qué sé yo, qué he visto. No, no.
No, no, no.
No dijo nada, ni contó lo que había visto. Se sentó ahí en un rato.
Ni le preguntaron nada.
No, tampoco le preguntaron, ¿no? O por ahí sí, qué sé yo. Bueno, hemos pedido un disco a nuestra discoteca y nos han proporcionado un vals que es muy adecuado para estos asuntos de muertes, de resurrecciones y de nuevas partidas, que es No nos veremos más, un vals que solamente se puede escuchar en este programa, en la extraordinaria interpretación del trío argentino. Adelante.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos lleve, después adiós y el alma de un rosal se vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un color atroz no por una claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sin lágrimas y agravios, y del placer quebrar la copa flor de labios, en un cantar rimar el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Nos torna claridad, amor que se abre en fin al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no veremos más. Mira la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, No nos veremos más.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Ahora una, humedad de 96%, temperatura 9 grados, 9 décimas. El gobierno le otorgó 85 rutas nacionales e internacionales a Flybondi por 15 años. Se trata de la compañía aérea vinculada al vicejefe Mario Quintana. La medida se tomó a pesar de que la justicia está investigando a la empresa por irregularidades. La decisión fue comunicada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Los empleados municipales de Chipoleti llevan más de 10 días de huelga. El gremio que nuclea a los trabajadores informó que reclaman hace mucho tiempo por maltrato e incumplimiento de contratos. El secretario del sindicato, Omar Mesa, habló con la 750.
Han venido ejerciendo permanentemente maltrato hacia los trabajadores, incumplimiento en acuerdos de pase a planta permanente, de contratos de eventuales. Hace no mucho tiempo han estado fotografiando a los trabajadores, han llenado el municipio de agentes retirados. La verdad que hay un comportamiento que no se entiende. Hemos permanecido, vamos a permanecer en asamblea hasta que nos cumplan con lo que firmaron. Se tiene que, en el mes de mayo tenía que comenzar el proceso de un pase a planta permanente. Este municipio ha tenido contratados por 29 años a los trabajadores.
Allanaron las oficinas de la empresa de Jorge Corcho Rodríguez por el caso de Brecht. El operativo fue ordenado por el juez Sebastián Casanelo en el marco de un expediente que investiga hechos relacionados con las coimas. El empresario admitió que fue asesor de la constructora brasileña durante años.
Pelota.
Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas. El equipo que logró quedarse en primera a último momento jugará contra el Club de Santa Fe, que está en el torneo Federal A. El encuentro será en el Estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes del partido de 3 de febrero a las 18 horas. Humedad 96%, temperatura 9 grados, 9 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Nos ubican en las redes sociales en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en arroba La Venganza Radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conviértase en un caballero al volante, usted que es un verdadero miserable. Aquí es un trabajo acerca del comportamiento de los conductores, unas reglas de conducta para el conductor que abarcan todos los aspectos de la conducción, dedicado a toda la gente maravillosa que nos encuentra todos los días en las calles de Buenos Aires. Sí. Bueno, de más está decir, los primeros consejos son que usted respete las señales del tráfico, los límites de velocidad, bla, 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 no importa. Pero aquí, vamos a casos puntuales. Si un camión le facilita el adelantamiento haciéndole señales con los intermitentes,
sí,
hay que agradecerle. ¿Cómo se le agradece?
Hace un gesto.
Hace un gesto como diciendo...
Pero no lo
o le envía una esquela.
No le envía.
Averigua, por la patente, averigua la dirección y le manda.
Le toca una bocinita.
Acá dice eso, que le toque la corneta.
Poquito, ¿eh?
Poquito, no, que...
No.
No.
Poquito.
Le hace una inclinación de cabeza y nada más, porque no, tampoco que pare.
Va a bajar, sí.
Se baje, bajemos, yo le doy la mano.
Gracias.
Gracias, toma este paquete de pastillas para el nene.
Igual, me parece que es una regla de etiqueta que... ya no es tan habitual.
No, ninguna regla de etiqueta es habitual. Hoy sabe que sí. me pasó un tiempo con una bicicleta hoy.
¿Iba despacio?
No, iba tan despacio. Me pasó un tipo con una bicicleta, tras que me pasó, por supuesto, aparecen de la nada, casi se lleva propuesta una vieja, y después encima, yo la alcancé, qué sé yo, y el tipo empezó a insultar y a decir no sé qué. Yo venía perfectamente bien, ¿no? Y después siguió adelante sorteando semáforos en rojo. Así que a la declaración de pasar a la clandestinidad por parte de las motocicletas, se agregan los ciclistas.
Sí, y las viejas.
Y las viejas, desde luego.
Ya estaban en la clandestinidad.
Bueno, si hay un conductor en apuros, ¿usted qué hace? En apuros no quiere decir apurado. En dificultades, vamos a decir.
Ah, que está varado.
Varado, sin que nadie le preste asistencia. ¿Qué hace usted? Bueno, detiene el auto y le ofreces ayuda.
Pero si yo no sé nada, ¿qué le pasa?
No importa, andá a saber lo que le puede pasar al tipo. Por ahí se desmayó.
No, usted
le pregunta, dice, ¿se desmayó?
No le pregunto.
No, dice, ¿no me ve que estoy cambiando una rueda?
Claro.
No he visto nunca una persona desmayada capaz de cambiar una rueda, y menos de este auto. Dice el tipo, no sin algún enojo, ¿no?
Bueno, por ahí lo ayuda a llamar al auxilio.
Claro, quiere que lo ayude a llamar al auxilio, pero el tipo no conoce la serie de números naturales.
Bueno, no, usted le dice, pues, quizás no tiene teléfono, no tiene celular.
Ah, quizás no tiene teléfono. Lo primero que digo yo, cuando veo un tipo parado al costado de la ruta, y mira, no tiene teléfono.
¿Por qué dice eso?
No sé, porque usted vino a parar allí, no yo. Igual el tipo, si usted para, se puede sentir intimidado, ¿eh?
¿Usted dice, desconfía del tipo que para?
Sí, yo cuando para uno, yo me subo o salgo corriendo en dirección al campo.
No, quizás el tipo se empieza, se comida a cambiar la rueda, pero empieza a hacer otras cosas con su auto que le dan desconfianza. Uno no sabe, ¿no? Se declara incompetente en la materia. Y el tipo, ves que abre el capot, toma piezas, dice, no,
se
esto,
la roba.
Le vamos a echar un poco de agua a esto. Y
ahora vengo, dice, y se va. No viene más. Si alguien viene de frente y lo deslumbra, a mí me ha pasado muchas veces. Una vez estaba yo,
lo encandila.
Un auto, dice. Dice, no se ponga como un energúmeno a hacer cambios de luces. Indíqueselo con un par de destellos. ¿Cómo no? Indíqueselo con destellos, por favor. En mi alma quedaron destellos.
No, señor.
De ese amor que no sella jamás.
¿No es ese? No, destellos de la luz le hacen los guiños.
Para mí,
de
destellos
luz.
Es este. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigo, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y el tipo inmediatamente baja las luces.
El tipo ya pasó, ya se fue. Así, con las luces.
Si usted viaja con pasajeros, hágales el viaje lo más cómodo posible.
Sí, eso está muy bien.
Por ejemplo, contando chistes.
Pero veo que de atrás, en muchos autos,
sí.
No se escucha. No se escucha.
Ah, sí, no. No, en algunos autos no se escucha nada, en ninguna parte. Especialmente, usted que ha ido a Rosario ahora,
sí.
Habrá visto que la abrasividad de la ruta varía. En algunos sí. Tramos del camino es de tal orden esa abrasividad que hace un zumbido que impide oír absolutamente nada de lo que vinieran a decir.
Claro, y están por ahí los de atrás diciéndole... Yo bajaba en San Nicolás y usted no lo escuchó.
Si no se escucha, ni de atrás hacia adelante, ni de adelante hacia atrás. A mí me hablan los taxistas, especialmente en medio del empedrado. Y no entiendo lo que me dicen, igual les digo que sí, que le voy a decir.
Claro.
Dice, atención, el asiento delantero derecho es para la persona de mayor relevancia.
Oh. Ah, ¿Relevancia o edad? Porque quizás,
no, relevancia.
Pero quizás usted es relevante y hay otra persona de mayor edad.
No, pero no es relevante.
No, sí, pero es, tiene que...
Es un viejo mamerto.
No. No, señor.
Y ahí se arma. ¿Por qué yo no me voy a sentar en el asiento al lado del conductor, eh?
Porque no sos relevante.
¿Qué sos vos más relevante que yo, eh?
Sí, no sos relevante.
No, sí, yo no seré relevante, pero pego fuerte.
Mi abuela me decía, asiento al mayor, comida al menor.
¿Qué?
¿Su abuela no le decía eso?
¿Cómo?
Asiento al mayor, comida al menor.
Comida al menor. Yo prefiero que me den comida y no asiento.
No, pero las personas impedidas con alguna dificultad física, usted se pasa
si
adelante.
Por ejemplo, usted va con su novio o su esposa.
Sí.
Y hay una persona de mayor relevancia que su esposa. Usted la sienta ahí y su esposa va atrás. Y me imagino las miradas de su esposa.
Se perfora la nuca al relevante.
Sí, diciendo así que yo no soy relevante para vos. No, pero este hombre que es, imagínate, es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, si fuera realmente alguien relevante, y no el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,
claro.
Usted tendría que decirle a su señora... a su mujer.
Sí.
No, por favor, faltaba más que tengo eso para que vaya adelante.
Sí, pero no sé lo que le estoy diciendo. Sé el tono, sé la música, pero no la letra.
Bueno, no importa, es suficiente.
Bien.
Ella va a entender.
Dice, conduzca con una velocidad prudente. No sé si esto es educación. A veces uno va a 20 kilómetros por hora... y no llega nunca, y eso también.
Sí, pero sí tiene que decirle, por ejemplo, se hacen preguntas claves.
Claro.
¿Están bien atrás?
¿Si estamos bien de atrás?
¡No! Que no se escucha bien.
¿Qué?
¿Si están bien atrás?
Si estamos bien atrás, sí.
Bien. Otra es, ¿les da mucho viento ahí?
A veces.
¡No a veces! Señor, por favor, estamos en un viaje compartiendo, transmitiendo reglas de etiqueta. Así no se aprende.
No.
Porque si usted abrió mucho la ventanilla, a usted no lo siente adelante, pero
sí,
atrás...
como los taxistas, por ejemplo, que sube invierno 18 grados bajo cero y el tipo viene con la mano afuera.
Sí, porque el tipo
y
no lo siente.
Y atrás usted liga todos los vientos. Es horrible andar en taxi.
¿Está muy fuerte ahí?
¿Quién?
No.
No,
el
mire,
volumen de la radio, por ejemplo.
Dice, evite giros violentos, aceleraciones y frenadas. Trate que no se mareen. Ah,
sí, a mí me da náusea.
¿Usted se marea en los autos y en los colectivos?
Sí, en los colectivos no puedo viajar atrás que me...
¿Y atrás de qué? ¿En el último asiento?
Claro.
Claro. Dice, no ponga la radio sin preguntar primero. ¿Qué programa de radio prefieren, por ejemplo?
Y pero no nos vamos a poner de acuerdo porque entonces empieza.
Yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo.
Sí, pero
así
hasta ahora.
Que no le guste que se baje.
No. Usted tiene que guardar las formas.
Bueno, yo voy a poner ahora el de Gonzalo Bonadeo.
Sí.
Nada.
No.
Estoy guardando
decir...
la forma.
No,
¿qué más
no
quiere?
La forma sería de decir, ¿qué tal si escuchamos radio? Justo hasta ahora está Gonzalo Bonadeo.
Ajá. No, dice el tipo, no me gusta escuchar la radio, porque me distrae la conversación. Yo empiezo a hablar con usted y después le termino contestando a Gonzalo Bonadeo, que atrás no se escucha muy bien.
Que Gonzalo Bonadeo hace un programa que se llama Están Bien Atrás.
Sí.
Y entonces, claro, genera confusión.
No baje la ventanilla sin pedir permiso.
¿Vio lo que le dije?
Y aún obtenido dicho permiso, valore en qué medida puede estar usted molestando. Por ejemplo, un rechinar de dientes que provenga del asiento trasero puede ser una buena pista. ¿Una pista de qué? ¿De bruxismo?
De frío.
Ah, puede ser.
De frío.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Le pregunto a usted como usuario de auto ajeno.
Sí.
De auto ajeno. Usted está en otro auto.
Sí, sí.
Que lo invitaron, lo llevan a otro lado. Lo llevan atrás. Y en el auto... En el auto. ¿Por qué ve todas esas caras, señor? En el auto, en el atrás del auto, muchas veces se oficia como de basural.
Sí,
del auto.
A juzgar por lo que tengo al lado.
Entonces se encuentra con objetos.
Ah, usted dice objetos, no personas.
Objetos del usuario.
Objetos comprometedores.
Algunos comprometedores.
Sí, sí. Una prenda íntima.
Señor. Y usted con el...
¿Qué hace usted?
Dice.
Dice, ¿cuyo es este corpiño?
Claro.
No.
¿Alguien se olvidó
esto? ¿Alguien se olvidó estos calzones de lona de Catre? No, dice el tipo, los tengo yo para...
¿Para qué?
Para tapar unos agujeros que hay debajo del no sé qué.
Es raro. Y muchas otras, hay objetos más contundentes. Usted le dice, yo puedo correr esto. El tipo por ahí tiene una máquina de escribir Olivetti.
Robada.
La más grande. Y si esto es que me deja en la falda.
No, no hay que decir nada.
¿No dice nada?
Lo que sí, uno se puede robar las cosas.
¿Qué va a robar?
Un libro, una linterna.
A veces quedan pedazos de comida también, ¿eh?
Sí, una corbata, ponerle, por ahí el tipo se la sacó, la tiró para atrás, chau, pelito para la vieja.
No, ¿cómo pelito para la vieja, señor?
La comida, lo que pasa es que no sabes de cuándo es, porque por ahí el tipo te ve comiendo el sándwich y reconoce el sándwich.
Claro, la mordida.
Y ese sándwich lo conozco, eso.
No, pero usted está ahí atrás, por ejemplo, Filmus lo lleva en el auto.
Ah, sí.
Y Filmus es muy de tirar cosas
para
atrás.
¿En qué sentido? Ah, sí.
Para atrás.
Sí, sí.
Y entonces está, por ejemplo, usted se afana la corbata de Filmus. Y tiene que ir a hacer una entrevista a la Cámara de Senadores.
¿Sí? Y el tipo...
¿El tipo está?
Le reconoce la corbata y empieza a los gritos.
¿Ah? Esa corbata es mía.
Así grita.
Sí. No ponga la calefacción sin consultar primero. Pregunte cada cierto tiempo, cada 30 segundos, ponele, ¿qué tal se encuentra? ¿Prefieren más o menos calor, música, etcétera?
No, música, etcétera, no.
¿Qué tal se encuentran? ¿Prefieren más o menos calor, música, etcétera?
No. Y hace las preguntas por
separado. ¿Qué tal se encuentran?
No, hace las preguntas por separado. Lo mismo, ¿qué sucede? Yo me pongo en el rol del que está atrás, ¿no? Usted está en un viaje en la ruta. Y si el conductor no pregunta... lo de la...
¿Qué tal se encuentra?
Y uno quiere detenerse en una estación de servicio para ir al baño.
Ah, sí, sí. Ah, yo no paro.
Pero no, ¿cómo que no? Lo dice, un viaje de Buenos Aires-Mendoza.
Sí, lo tenés que decir. Dice, por favor, dice, páreme en la siguiente estación de servicio. Pero no hay que agregar ningún comentario.
No.
Por ejemplo, que ya estoy cruzando las piernas, nada.
Nada. Y usted como chofer lo pregunta, dice, ¿alguien quiere...?
¿Alguien quiere...? Somos gente grande.
No, no.
Porque tenemos 100 kilómetros antes de la primera estación de servicio, pero aquí está la Pampa.
Claro. Que no tiene el ombú. Yo que dicen que claro. Tiene el ombú, yo jamás lo he
podemos
visto.
Podemos parar aquí, bueno, usted se baja.
A la vera, ahí
sí,
de...
Sí, sí, sí. A mí me contó una dama que... Esto es una denuncia. Que la otra noche tomó un taxi y el taxista pidió permiso, eso sí, muy educadamente, para orinar, pero no para orinar en un establecimiento, sino en la calle. Así que paró el auto, bueno, exoneró su vejiga y volvió a la conducción.
No, eso es
un... estoy denunciando en serio.
Eso es violencia.
Pues es violencia. Está muy difícil esto, ¿no? Aprovecho para rendir homenaje a todos los buenos taxistas que hay por ahí, que hay muchísimos, pero hay muchas personas locas, y algunas de ellas son taxistas, otras son ciclistas, otras son conductores de radio, jugadores de fútbol, pero eso es... Es tremendo, ¿no? Es tremendo.
No, realmente sí, muy violento.
Sí, sí, muy violento. Más ante una muchacha a las 3 de la mañana.
Sí, sí.
Es esto, ¿verdad? No. Bueno, discúlpeme, señor.
Sí.
Ya está, ya he vuelto. ¿Dónde me dijo que íbamos?
No, mire, mejor lo dejamos así.
Bien. Dice, cuando se disponga a entrar al coche, si va usted con pasajeros, sepa que es el conductor el último que entra. Primero ábrale la puerta a los acompañantes y en último lugar entra usted. Sí, mire si se van.
No se van a él, señor.
Yo me subo primero y después los demás que se suban, adelante les digo.
No, le dicen no, por favor.
Y a veces arranco mismo antes que suba el último. Y yo lo dejamos...
A Moreira.
A Moreira.
Quedó allá.
Sí, sí. Si usted fuma, no lo haga.
Ah, no, sí, hace no muy se puede mal. Fumar. No, no, ninguno. Los de atrás no, tampoco.
En todo caso, pregunte antes de fumar.
No pregunte. Pregúntele
si hace bien.
Eso también, no, si hace bien, no. También es agresivo preguntar. ¿Puedo? ¿No te molesta si fumo?
No te molesta, claro. No, no. Sí, ¿no te molesta si degüello un chancho?
Claro. Claro. Siempre sí, molesta claro. Que fume, sí. Flaco. Siempre.
Y uno no va a decir, sí, me molesta porque
claro, sí, ya sé. Tiene una situación.
Si es el pasajero quien fuma, entonces más sí. A mi favor.
No, más a mi favor, no.
No sé. Invítele a que lo haga sin esperar a que se lo pregunte.
No, señor.
¿Por qué? No quiero que fume.
Le dice, no, disculpame, pero no, no.
¿Cómo le dice uno? Te invito a que fumes, sin esperar a que me lo preguntes.
No.
Oye, yo no fumo. Bueno, más a mi favor.
No, más a mi favor, no, le dice. Te pido por favor, pero no, fumar acá.
Si viaja usted con varias personas, debe procurar que no se fume si considera que alguien le puede molestar.
Sí.
Bueno.
Queda mal.
Cada cierto tiempo... Pregunte.
Otra vez.
¿Están bien? ¿Atrás? Bueno, no. Pregunte si alguien quiere hacer una parada.
Sí, sí.
Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta, que voy a echar una mirada.
Señor, por favor. Viene con error de tipeo.
Así que no espere a que la gente esté con las lágrimas saltadas, mordiéndose los labios y cruzando las piernas cual contorsionista.
Bueno,
escúcheme,
hay otra forma de decirlo.
Obresca de antes, ¿no?
¿Y es que es de mala educación parar a cargar nafta con todo el equipaje, con todas las personas?
¿Y qué quiere, que las baje por el camino?
No, pero por ejemplo... usted lo hubiera pensado antes, usted podía cargar nafta.
Bueno, pero hemos hecho 1000 kilómetros ya. ¿Qué
bueno, quiere? Ahí sí.
Usted dice, ¿por qué no cargaste antes?
Sí, disculpe.
El peor es esto que le voy a decir. Gente que invita a sus acompañantes a formar para la gasolina.
Ah, claro.
Dice, pongamos para la nafta, dice, pongamos un poco cada uno.
Sí, sí.
No, yo he visto eso, ¿eh?
Está tremendo, ¿eh?
Sí, yo he visto eso, ¿eh? Bueno, acá, muchacho, a ver, 100 pesos cada uno para la nafta. Digo, pero si estamos yendo a Viamonte y Ayacucho. Y somos 4, ¿qué es esto? Bueno, pero no importa. Pagar el peaje o la gasolina, dice acá, es obligación exclusiva del dueño del coche, o sea, ni siquiera el que maneja.
No,
el dueño del coche que puede estar en Estados Unidos. Por lo que no permita colaboraciones. No, deje. Guarde esos 10 pesos.
No, tomá.
Guarde. Moreira, guardá esos 10 pesos.
No, por favor.
No, guardá. Son 5. Bien. Los demás que inviten si quieren, el café, el bocadillo.
Claro, un bocadillo en la ruta.
Sí. Un bocadillo, por favor, tráigame. Que lo pague el señor. En caso de estudiantes sí. De La Plata... compañeros que van juntos todos los días al trabajo, etcétera, esta regla no se aplica, que no sé cuál es.
Y debe ser la de que el conductor...
De fumar.
No.
¿Cuál?
Que el conductor es el que invita todo y, qué sé yo, y el bocadillo y toda la cuestión.
Bueno, dice, en caso de colisión, por no decir choque, ¿no?
Señor.
Con otro coche, no se ponga usted como una fiera.
¿Y cómo se pone?
Claro. Actúe con serenidad... Y si no está de acuerdo con la interpretación del otro conductor, que es que usted es un imbécil, ya habrá tiempo de discutirlo en los tribunales. Sí. Ya, suélteme, señor, que ya tendremos tiempo de discutirlo en los tribunales.
Ay,
dice, mientras el tipo le pega una trompada tras otra.
¿Que cuándo lo va a ver? Porque Dios que tiene que llamar a la compañía del seguro, que le dan la tarjetita, nunca se sabe qué es lo
no
que
se está. Sabe nada. El claxon, la bocina, está reservado para ocasiones muy especiales.
Sí.
Bodas de plata, sí. Estoy esperando mis bodas de plata nada más que para tocar la corneta.
Sí. Ni sabe cómo suena la bocina.
No sé.
Pero.
O primer hombre en la luna, sí.
Sí.
Usted sabe, no tenía auto.
No, cuando... Sí.
Entonces, no pude tocar la corneta para el primer hombre en la luna. Ya el segundo no tenía sentido. Así que no se apoye con el codo en el claxon, ni lo más, qué sé yo. prohibido lanzar objetos diversos desde la ventanilla.
Sí.
¿Usted qué arroja? Yo mayormente lo que puedo llegar a arrojar son primero, bueno, lógicamente, ¿no? Papeles de la envoltura de cosas.
Bueno, sí, ¿no? Pero no corresponde.
Paquete masita, lo abollo y lo tiro a la ruta.
No corresponde.
Pero también puede ser, mismo las obras, ¿no? Usted está comiendo un sándwich milanesa, le quedó un garrón que usted no se lo... entonces sí, lo tira a la ruta.
No,
pero así tirar objetos así nomás.
No, no puede
un
tirar.
Un cajón poner. ¿Cómo va
a tener un cajón?
Un cajón a la ruta, no, no.
No.
Y lo que le sobra al coche, por ahí está un poco sucio el coche.
Igual lo guardan.
Che, vamos a limpiar un poco. Abren la ventanilla y tiran todo.
No, no puede arrojar nada. Lo mismo si usted está solo.
¿Cómo no puede arrojar nada?
Si usted, por ejemplo, va comiendo una banana. Manejando.
Y la cáscara que me la como también.
No, pero la aparta.
Qué gracioso.
La aparta. ¿Sabe yo dónde meto la...?
No quiero ni saber.
No, salió. La cáscara de la banana. Porque la banana es, digámoslo de una vez, es la fruta cómoda por antonomasia para ser consumida en cualquier situación.
Sí.
Entonces, usted va manejando, comiéndose una banana, y la cáscara, yo la voy poniendo en el tablero, que tiene como una cavidad, ¿vio? Que tiene...
Es para eso, ¿no? Para meter cáscara de banana.
Bueno, no sé, pero la voy guardando, de pronto me tapa.
Sirve también para lubricar la caja de cambio.
No, señor. Se le llena de mosca después.
Sí,
todo.
Sí.
Pero usted va guardando ahí en esas cavidades que tiene el tablero.
Cáscaras de banana hasta que se llena.
O sea, no ve la velocidad.
Y el día
no,
que se llena las tira por la ventanilla.
No, después se encuentra una bolsa y le dan... ¿Vio que cuando va a lavar el auto le ponen una bolsa de basura?
Nunca.
¿Encajada en la palanca de cambio?
No es una bolsa de basura, es un papel, es una telita con la propaganda.
Sí, pero es para tirar la basura eso. Para,
no es para tirar la basura.
Ah, ¿para qué va a ser?
Para de gusto, no es una bolsa.
Sí, es una bolsa.
Es una bolsa y una pastilla de desodorante que tiene un olor.
Esa es otra.
Esa sí, la tiro enseguida.
Sí.
Y todo el barrio queda impregnado del olor a tulipán negro.
Le viene de limón, de pino o de no sé qué.
Sí.
De coco, que... de coco viene.
Sí,
ahora.
Coco sí.
Sí. Imagínese, olor a
bueno,
coco.
Bueno, muy bien, eso es todo lo que tengo que decirle.
Bueno, ese pero, ha sido consejos útiles.
Sí.
Sí,
y usted, por ejemplo, si usted va atrás con su novia y adelante van otras personas, conductor y otro amigo, hay gente que usted no conoce mucho.
Mm.
¿Se puede poner ahí a abrazarse y besarse, a intimar incluso
con su pareja? No corresponde.
Total, los otros están hablando de cualquier cosa.
Pero mira por el espejo.
No, uno mira. Mirá que te veo que me estás mirando por el espejaime.
No, señor.
Mirá para adelante, dice.
Es que no se puede resistir.
¿Cómo lo sé? Yo no me puedo resistir.
No, pero...
El otro está manejando, ¿qué?
Pero cada tanto relojea, a ver.
No, es que es muy mala educación al revés.
Bueno.
Estar manejando y mirar por el espejaime a los novios que están atrás.
Señor.
Y menos todavía cuando encuentra con la mirada del novio hacerle un guiño como...
Sí.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trofe?
Uno mira así para ver cómo va el partido, nada más,
sí.
Sigue. Va mirando para adelante.
Son extraordinarias recomendaciones que poco seguimos, ¿eh?
Sí, señor.
Ah, sí,
dime
sí.
Cómo manejas y
te diré cómo manejas.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya estamos a las puertas del inicio de la parte musical de este programa. Con permiso.
Hay otra caricia, hay otra sangre, hay aire 150.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar
Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, a no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Grupo Octubre presenta. Primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo. Del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo. América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017. Del 1 al 8 de julio.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La Venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
El agua potable es un bien fundamental. Por eso, desde el Gobierno Municipal de Ituzaingó, continuamos trabajando en la extensión de la red secundaria de agua corriente, que una vez terminada, permitirá que los vecinos se conecten al servicio. En paralelo, trabajamos en el tendido de la red primaria, que es fundamental para que podamos llegar con el agua corriente a todo Ituzaingó. Contar con cloacas y agua corriente nos permite elevar la calidad de vida de todos los vecinos de Ituzaingó. Agua y cloacas es salud para todos.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Mañana habrá matiné, señores, a las 8 de la noche los esperamos en Venezuela 3:30. Hay algunos mensajes, mire, a ver esto que son, estos son pedidos y...
Son billetes de lotería,
mira, hay más.
Bien, vamos a ver qué dicen. Vinimos a las 7 de la tarde, el Pato Vica de la Puerta, no dijo que no había programa. Bueno, sí, hubo un error, sí.
Sí, hubo algunos que se han ido, sí, también, sí. Que vinieron
hay
temprano y van a decir, ahí había.
Sí, sí, es verdad.
Pero bueno.
Pero nosotros firme, dice, como rulo estatua, nos quedamos para ver La Venganza. Sí, sí, son... ha pasado eso realmente. Mm. Pero un error en la información. Sí. Vale.
Ale y Barton, los amo, me llenan de alegría el corazón. Saludos a mi novio Rogelio, que escucha desde Neuquén. Dice todo esto Estela de Bariloche, que está aquí con un señor.
Aquí alguien que firma gracias dice, si tenés ganas, ¿por qué no contestás cómo hiciste para no sentirte solo en este mundo, para no sentirte sapo de otro pozo? ¿Quién le dijo que no me siento solo y que me siento? Es así como me siento, o sea, que no hice nada, no pude hacer nada, aquí estoy. Gracias. Me voy a retirar.
¿Qué más? A su pozo.
Sí.
Estos son todos pedidos para el sordo que pide el tema de Bob Marley. Yo tan solo 20 años tenía. Destellos pide Graciela, que la hizo usted.
¿Qué quiere?
Destellos.
Oh, destellos. Pero la cantamos, pero claro. No, yo tan solo, etcétera. Después se lo vamos a pedir al sordo. Cuando venga, todavía no vino.
Bueno,
por eso es que no hay programa el sordo.
Claro. Llámelo. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cancé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado que es el académico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, la verdad que bueno, muy bien. Bueno,
¿qué
si
quiere?
Si es así, vamos a hacer los pedidos. We can work it out.
Bien, ¿no? Oh, dos, tres. Let us see my way. You have to keep on talking until I can go on. Why is it your way? But we can't stop going down and then soon be gone. We can work it out. We can work it out. Look at what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Look at what I'm saying. We can work it out and get a strain and say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short.
Bueno, maestro, aquí te pedían, yo tan solo 20 años tenía, que pedían a Emilia e Iñaki, de Chivilcoy. También le piden alguna de Aristimunio, Bob Marley, Los Cosos de Al Lado, o El Tapado de Arminio, todo esto.
Cualquiera de las tres que quiera, la de Marley, ¿no?
Pero dijo sí. Muchas más que tres.
Sí, sí, dijo muchas. ¿Cuál le gusta, Los Cosos de Al Lado, quiere hacer?
No.
¿Aquel Tapado de Arminio?
Podría ser.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló. Aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante en el cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decías suspirando, ay mi amor. Si vos pudieras, y yo con mi sacrificio te lo pudiera al fin comprar. Mangué amigos bien usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel zapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué lindo. A ver, aquí hay Alfredo pide Tears in Heaven al trío sin nombre.
Sí, siglos que no hacemos esa canción.
Sí, ¿no?
Por algo será.
Ok, vamos.
Un, dos, tres.
Would it be the same?
Maestro, aquí para Juan le piden Lejana Tierra Mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir en un día con tu consuelo, con tu consuelo. Oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si el contemplarte al regresar sabe de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la prisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime,
perecita mía, que no son para mis esperanzas.
Bien sabes tú que pronto he de volver
a mi viejo
Bueno, aquí Marisa de la Plata pide más que nada.
Eu quero sambar e esquecer.
de samba que misto de maracatu. E samba de petocão, samba de petutu. Mas que nada, um samba como esta legal, você não vai querer que chegue no final.
Señores, debemos marcharnos.
¿Con qué?
¿Quiere cantar eso?
¿Qué cosa?
¿Eso que acaba de tocar?
No sé qué es. No, no puede.
Bueno.
Mañana por ahí, mañana por ahí. La fulana, dice usted.
Sí.
Muy lindo.
No tengo idea con qué nos podemos retirar.
¿En serio?
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1, 55 minutos, humedad 97%, temperatura 9 grados 8 décimas. La Fiscalía de Entre Ríos pidió 20 años de prisión para el represor José Mazaferri. El genocida estuvo prófugo un tiempo y ahora es juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. En el pedido se destaca que, según testimonios de sobrevivientes, el ex policía disfrutaba torturando a las víctimas. Vuelven a encontrar objetos nazis. Efectivos policiales hallan nuevamente una colección de elementos con simbología del Tercer Reich. Es el segundo hallazgo, esta vez en San Telmo, y ya en el primero la DAIA había pedido actuar como querellante. El subcomisario Guillermo Díaz dio detalles de lo encontrado en el operativo.
Se trata de una gorra de un oficial del ejército nazi
Sí, y si bien no tenemos una pericia hecha, podemos observar a simple vista que tiene un recubierto de un papel, eso lo utilizaban los oficiales y los soldados, por la humedad, por la transpiración, ¿sí? Y si lo abrimos, se trata de un diario de la época. Este tiene la fecha de 10 de diciembre de 1943. Esto, por ejemplo, es una daga de la juventud hitleriana, ¿sí? A prima facie también podemos observar que se trataría de un objeto original y en el mercado tiene un valor de aproximadamente 60.000 pesos.
La ONG Sinso denunció muertes irregulares de perros en el centro antirrábico municipal de Morón. La proteccionista convocó a una protesta en defensa de los derechos de los animales en la plaza de San Martín para esta tarde. Los manifestantes también reclamarán que no se realizan las tareas preventivas obligatorias de castración y vacunación.
Patria Grande.
La Cámara de Diputados de Brasil recibió la denuncia remitida por la Corte contra Michel Temer. El presidente acusado de corrupción pasiva cuenta con 3 semanas para presentar su defensa. El mandatario debió cancelar su intervención en la cumbre del G20 que se llevará a cabo el 7 y 8 de julio en Alemania. Humedad 97%, temperatura 9 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Sonidos con viento propio.
Vos, oye.
Artistas argentinos en Jazz 750.
750.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
Por elección.